Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. Ya quedan tan solo dos semanas para que la Unión Deportiva Las Palmas arranque lo que va a ser la pretemporada. El día 5 de julio comienzan los entrenamientos por parte del equipo amarillo. Bien, es verdad que días antes tendrán que estar los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas en la isla de Gran Canaria para pasar los test, los reconocimientos médicos y ya para vestirse de cortos, o sí, el 5 de julio en el primer entrenamiento que va a realizar Pepe Mel de cara a lo que va a ser la próxima temporada. A día de hoy, muchos temas sobre la mesa por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Saber si va a renovar finalmente Eric Curbelo, qué va a ocurrir con José Rodríguez y va a continuar Rafa Mujica y cuáles son los nombres que se podrían hacer oficial por parte de la Unión Deportiva Las Palmas para completar la plantilla. Son muchos los que están a día de hoy encima de la mesa, muchas negociaciones que mantiene la Unión Deportiva Las Palmas, que está buscando un lateral izquierdo, un central, un centrocampista defensivo, un jugador de banda y un delantero. En principio es lo que se busca. Veremos también si se hacen las renovaciones de José Rodríguez, de Rafa Mujica, de Eric Curbelo, si cambian las posiciones que puede reforzar la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que va a ser la próxima temporada, y teniendo en cuenta que 8 futbolistas del filial van a hacer la pretemporada con el conjunto amarillo. Y como ya comentó Pepe Mel en estos micrófonos de la cadena COPE, no se descarta a día de hoy que alguno pueda quedarse en el primer equipo de la Unión Deportiva para la próxima temporada. También hablaremos mucho de baloncesto. Ya hay convocatoria por parte de Sergio Escariolo de la selección española, 18 jugadores de momento. Después lo vamos a analizar absolutamente todo con Pepón Artiles y con Enicet de Laodrama. Y también del Gran Canaria, que parece que podría estar cerca de llegar a un acuerdo con Pustovoy, el pivote del Barcelona, que podría llegar al Gran Canaria para la próxima temporada. Todo parece indicar que podría estar cerca. Veremos lo que ocurre durante los próximos días. Y también pendientes de las fechas que se siguen acercando hacia el 30 de junio. Hay jugadores que en esa fecha tienen que continuar en el Herbalife Gran Canaria, como es el caso de Andrew Albici. Veremos lo que sucede con el base francés, con Stan Okoye. También veremos si va a continuar en el Herbalife Gran Canaria y cómo va a quedar la plantilla que va a dirigir por Fibisac la próxima temporada. El que sí ha fichado es el Rocasa Gran Canaria. La incorporación de Katarina Pavlovic, que ficha en el conjunto teldense, es lateral derecho, es croata, es internacional y es otro refuerzo del equipo de Robert Cuesta de cara a la próxima temporada. El propio técnico analiza el último fichaje del Rocasa Gran Canaria.
Katarina no nos va a ayudar en defensa, nos va a ayudar en ataque, y eso es muy bueno, ¿no? Que pueda un lateral derecho que pueda atacar, que pueda defender. En ataque nos va a aportar lanzamiento, nos va a aportar uno contra uno, y es un, la verdad que es una jugadora que va a estar con Saina en la posición, y tenemos muy buenas dos laterales derechos.
Y después también escucharemos al presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez. Este fin de semana, recuerden, se disputó el torneo internacional de España en Las Palmas de Gran Canaria. Después escucharemos al presidente de la Federación Española de Balonmano. Las 2 y 3 de la tarde con Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Con todo esto, que no es poco, con muchísimo más, arrancamos los deportes. Claro que sí, aquí en la cadena COPE. Y sin olvidarnos tampoco de lo que está ocurriendo en la tercera división, en este caso de cara a lo que va a ser el ascenso hacia la segunda ref. El San Fernando se va a jugar la última plaza de ascenso a la segunda ref junto al Tenisca el próximo fin de semana. Entre los dos se van a jugar esa plaza para ya concretar cómo va a quedar también en cuanto a los equipos canarios esta categoría, la próxima liga de 2021-2022. Saben que ya no va a existir como tal la segunda división B, va a ser primera ref, segunda ref, con varios grupos dentro de la primera ref, y lo propio también en la segunda ref, y pendiente de conocer si finalmente el San Fernando o el Tenisca serán los equipos que pueden acompañar a todos los que ya hay en la categoría. Van a ser varios canarios los que estén en la segunda ref la próxima temporada. Muy pendiente, insistimos, también del San Fernando de cara al próximo fin de semana. Pero empezamos por la Unión Deportiva Las Palmas, porque hay muchas incógnitas en torno al conjunto amarillo. ¿Cómo va a quedar confeccionada la plantilla? ¿Qué jugadores van a continuar de la Unión Deportiva Las Palmas? Se negocia con Eric Curbelo la posible renovación también de José Rodríguez. Se quiere ampliar también la sesión de Rafa Mujica. Veremos cómo queda el puzzle de la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas apenas dos semanas que comience ya la pretemporada. Víctor Afonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos.
Yo no sé, Víctor, si es por el tema económico, si es por la pandemia, está muy parado el mercado de fichajes, no solo en segunda, sino también en primera, ¿verdad?
Por la Eurocopa, no sé si nos está distrayendo la Eurocopa.
¿También?
Ya
¿también?
No nos estamos dando cuenta, ¿no? Si es verdad, bueno, Las Palmas ya ha firmado futbolistas, un central y un medio centro, lo de central es necesario, y bueno, con la salida de Eric, si se va a Eric Grupelo, pues yo diría está incluso otro más, y la del medio centro también. Cristian creo que se va y también creo que era necesario en esa posición un medio centro. Yo creo que hace falta algún que otro fichaje más, pero bueno, que no haya noticias es buena noticia. Normalmente cuando hay noticias es para todo lo contrario, ¿no? Suele pasar que hay nombres en la mesa y aparecen nombres y al final se echan atrás las contrataciones, precisamente porque a lo mejor se nombra al jugador y luego aparecen otros equipos, ¿no? En este caso, claro. Pues bueno, parece ser que no hay noticias y entre comillas, parece como que tengo la sensación de que se está haciendo todo mucho más callado, cosa que a mí parece mucho mejor, ¿no?
Fíjate que Pepe Mel la pasada semana señalaba aquí, Víctor, en la cadena COPE, que también está la posibilidad, la opción, y que parten con las mismas probabilidades de que alguno de los 8 jugadores del filial que van a hacer la pretemporada se queden en la primera plantilla. Tú que conoces perfectamente lo que es el fútbol base, además te encanta el fútbol y le haces un seguimiento prácticamente diario, alguno de esos futbolistas se podría quedar, ¿verdad?
Sí, bueno, ayer por ejemplo fue triste la derrota del juvenil en el anexo, creo que, bueno, en líneas generales creo que hicieron un gran partido y bueno, por detalles pues perdieron, ahí hay 2 o 3 futbolistas que despuntan muy bien. Bueno, los que van ahí al primer equipo, conozco al lateral izquierdo que lo he seguido este año en Las Palmas Atlético, Simón, medio centro, media punta, vamos a llamarlo así. Sí, hay Coco, me encanta, un medio centro que me encanta, que lo puedo hacer de central. Hay buenos jugadores, pero son jugadores o buenos jugadores para una continuidad a lo que hemos hecho, ¿no? Si realmente, eso es mi opinión personal, son jóvenes, ¿no? Si realmente lo que queremos es hacer un proyecto para ascender, con lo que tenemos creo que no nos da, mi opinión personal. No vayamos a meterle toda la presión a estos chavales con el proyecto de ascender. Yo creo que hace falta futbolista ya un poco contrastado, que sea barato, que no es fácil hoy en día, y que pueda, mira, ayer ves el Rayo Vallecano y, por ejemplo, la banda izquierda, el lateral izquierdo cedido, Fran García, ¿no? Cedido del Madrid al Madrid-Castilla, al Rayo Vallecano, ¿no? Y Álvaro, otro futbolista desconocido, Álvaro García, que ayer también hizo un grandísimo partido. Por tanto, hay que valorar mucho el hecho de que el club quiera contar con gente de la casa, pero la pregunta es, ¿qué es lo que queremos hacer el año que viene? Esa es la pregunta. Si queremos ser un equipo más, pues bueno, estos jugadores pueden ir coger experiencia en esta temporada que viene o la próxima, dentro de 2 años, y ya luego dentro de 2 años estamos hablando de otro jugador, como es ahora Eric Urbelo, Alex Suárez, que son jugadores mejores que hace 2 años, pero si realmente lo queremos ascender el año que viene o estar arriba, creo que hace falta algo más.
Claro, fíjate, Víctor, tú has sido profesional en muchísimas temporadas, en muchos equipos, además has sido capitán de la Unión Deportiva. Yo no sé si es positivo, a lo mejor, el de puertas hacia afuera, no meter la presión del ascenso, y de puertas hacia adentro sí tener ese objetivo por parte de los futbolistas, teniendo en cuenta que el año que viene va a haber, o la próxima temporada, va a haber público también en el Estadio de Gran Canaria.
Ya, eso es como si le dices a España que el objetivo es llegar a la fase final, que es lo que estamos jugando, ¿no? No, el objetivo de España está entre las mejores, entre las 4 mejores, ¿no? Llegar a semifinales ya es un éxito, ¿no? Pero no llegar a semifinales, para mí sería un fracaso. Y esto es igual. Los jugadores tienen que asimilar cuál es su rol en la temporada y qué es lo que se le exige, más allá de lo que el club pueda decir, ¿no? Nosotros en segunda, el año que ascendimos con Cresci, apostamos fuerte por ello y a nosotros no nos costó reconocer que éramos aspirantes a ascender a primera división. Creo que no tiene por qué escondernos, ¿no? Las Palmas, si quiere ser, que quiere ascender y el objetivo es ascender, que lo diga, no pasa nada. Y si, por ejemplo, no se consigue, no pasa nada. Muchos equipos lo hacen igual y fracasan. Y no pasa, fracasa quiero decir, no llegan a conseguir esos resultados. No pasa nada, pero da la sensación como que si digo que el objetivo es ascender y no lo hago, estamos fracasando, ¿no? Oye, el fútbol es un deporte maravilloso, que incluso hasta el que menos te espera, como fue el otro día Hungría contra Francia, pues empata. Y es bonito este deporte por eso, ¿no? Por eso yo no creo que no tiene que tener ningún tipo de complejo en decir cuál es el objetivo. Oye, el objetivo es mantenerlo. Pues vale, perfecto, lo mantenemos. Oye, el objetivo es ascender. Pues no tener ningún tipo de complejo en decirlo. Pues a mi punto de vista creo que que eso no debe ser un problema, vamos, no sé, claro. Pero yo, a lo mejor estoy yo equivocado, ¿no? O confundido, puede ser.
Totalmente de acuerdo contigo. Víctor Afonso, un abrazo, gracias.
Saludos, buen día.
Hasta luego igualmente. 2:11 de la tarde, pues seguimos muy pendientes de todo lo que está haciendo la Unión Deportiva Las Palmas o todo lo que está trabajando la Unión Deportiva Las Palmas. De momento, recuerden, Unai Veiga y también Ferigra ya confirmados, que 8 futbolistas del filial van a hacer la pretemporada con el primer equipo, que restan menos de 2 semanas ya para que empiece a rodar el balón en la pretemporada del conjunto Gran Canario, pero todo lo demás, que es verdad que se está trabajando, de momento no hay nada de manera oficial. Vámonos hacia la redacción del diario AS. Carlos Moreno y Chamanel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Todavía pendientes, Carlos, pero no solo Las Palmas, sino está el mercado muy parado en primera y en segunda, ¿no?
Sí, yo creo que ahora mismo está todo, como bien dices, muy muy parado a expensas del 30 de junio, ¿no? De esa cifra, de esa fecha mágica, que es cuando se acaban todos los contratos, y yo creo que a partir de ese día es cuando empezará el gran movimiento de mercado, cuando los jugadores se queden liberados de sus respectivos contratos, y ahí empezará el movimiento, porque ahora lo que hemos visto es que yo creo, evidentemente está claro que Las Palmas, esos dos fichajes los tenía atados desde hacía tiempo, como bien comentó hasta el propio Pepe Mel, lo había comentado, que Ferigra ya se lo había dicho Luis Helguera desde el mercado invernal, por lo tanto está claro que esos dos fichajes venían de lejos, y de resto ahora mismo evidentemente desembolsos económicos no se pueden, prácticamente creo que no lo podrá hacer ninguno de los equipos de la categoría, quitando quizás a lo mejor alguno de los equipos, de los 3 equipos que bajen de primera división, y el resto tendrán que buscarse la vida a base de jugadores libres o de posibles cesiones, pero bueno, ya sabemos que el tema de las cesiones llegarán a finales del mercado, una vez que ya los equipos de primera división o alguno de los fuertes de segunda decidan liberar jugadores con los que no cuenten. O sea, que esto va para largo.
Y en ese sentido también, Carlos, a lo mejor esa fecha, la del 30 de junio, va a ser clave para saber si José Rodríguez y Rafa Mujica va a continuar también en la Unión Deportiva. Lo de Eric Urbelo parece que se está adelantando, que la cosa va por buen camino, pero claro, los jugadores estarán pendientes también de si van a recibir una oferta a otros clubes.
Sí, eso está claro. Eric Urbelo esperemos que se quede, porque si no sería un problema para la Unión Deportiva Las Palmas, en tanto en cuanto solo se esperaba hacer un fichaje más de un central. En este caso, si no siguiera el Sotauteño, habría que fichar a otro defensa más en esa posición, y después veremos a ver qué ocurre con Rafa Mujica. Yo creo que evidentemente no va a tener lugar en Inglaterra. Lo lógico sería que se quedara en la Unión Deportiva, pero también hay que tener en cuenta su alta ficha. Y por otro lado, Jesse siempre es una incógnita, porque ya no solo es sus cuestiones deportivas, sino también todos sabemos que Jesse también le rodea sus cuestiones personales en la isla, si él quiere estar aquí, si no quiere estar aquí, si prefiere irse fuera o buscarse un último gran contrato donde ganar mucho dinero en Arabia o en Qatar, en algún sitio de estos. Veremos a ver si él se encuentra bien en la isla, si quiere continuar, y si Las Palmas también le ofrece un proyecto ilusionante, ¿no? Porque yo creo que ahí también va a estar un poco la decisión de Jesse. No creo que Jesse quiera estar en la Unión Deportiva Las Palmas si Las Palmas le va a ofrecer un proyecto como el de este año para aspirar a los 45-50 puntos, ¿no?
Claro, y sobre todo también el aficionado, Carlos, porque la próxima temporada va a haber público en las gradas y también la afición querrá por lo menos un objetivo un poquito más ambicioso, si no subir, estar codeándote arriba.
Sí, este año ha sido bastante sencillo, yo creo que tanto para la Unión Deportiva como para Pepe Mel manejar la situación. Cuando no tienes ninguna presión por parte de tu público, es muy sencillo llegar a sala de prensa, tanto el presidente como Pepe Mel, como los jugadores, decir que el objetivo son 50 puntos, quedarte con eso y ya está, ¿no? Y lanzar ese mensaje, porque total, no como digo, no tienes ninguna presión por parte de nadie, pero yo creo que muchos de los partidos que hemos visto esta temporada en el Gran Canaria, aunque Las Palmas ha sido fuerte realmente este año en casa, pero y donde ha fallado ha sido fuera, muchos de esos partidos yo creo que la afición de la Unión Deportiva no hubiera tragado con esa forma de jugar o con este conformismo de esta temporada. Ahí está claro que la afición va a jugar un papel fundamental, y yo creo que después de 3 años, si no me equivoco, ya en segunda división, donde se prometían muy felices con aquella gran inversión en 2018 que todavía sigue lastrando a la entidad, como por ejemplo con la no salida todavía de Cristian Rivera anunciada por parte del club para luego ser borrada hasta de la página web, ahí Las Palmas yo creo que ya tiene que empezar a pensar en un proyecto ganador, en un proyecto que ilusione a la afición. Ahora mismo estamos viendo, te pongo un ejemplo, ahora mismo hemos visto como en la Eurocopa están bajando escuchando las audiencias. Todas las audiencias televisivas de la Eurocopa han bajado. El interés por el fútbol ha bajado después de un año con la gente desconectada del deporte rey por culpa de la pandemia. Creo que hace falta enganchar a través al aficionado con un proyecto ilusionante. Si no, poco a poco la afición va a ir desconectando, como digo, de su propio equipo, y es que Las Palmas no va a llegar ni siquiera a ese 50% permitido por el COVID, ¿no?, de afluencia al estadio de Gran Canaria, y veremos un estadio desangelado y una campaña de abono muy pobre, si no se le promete a la afición que este año no vale con decir se sella la permanencia con 50 puntos y con eso no vale.
Efectivamente. Carlos Moreno Chavanel, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. 2:17 de la tarde, vamos con la noticia de la jornada, kilómetro 13.
Estación kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
Todavía con competición, el San Fernando empataba contra el Busanada, pero habría quedado por encima en la clasificación. Se va a jugar la última plaza para subir a la segunda ref ante la Sociedad Deportiva Tenisca. El partido se va a jugar en el sur de la isla de Gran Canaria, también con competición en la Liga Iberdrola Femenina, y ya esperando a ver lo que ocurra en primera y en segunda división, en concreto para la Unión Deportiva Las Palmas en la categoría de plata, y lo que va a ser la confección de la plantilla. 2 semanas aproximadamente quedan para que comience la pretemporada de la Unión Deportiva Las Palmas. Eso sí, es más que probable ya no solo que comience la pretemporada, sino que se acerque la liga o arranque la liga, y todavía hay equipos que no hayan concretado lo que van a hacer sus plantillas antes del término del mes de agosto. Eso lo podría suceder a la Unión Deportiva Las Palmas, primero porque va a haber equipos más potentes en cuanto a presupuestos, los que han descendido de la primera división del fútbol español. El propio Girona, que ayer no pudo ascender, ese es el Rayo el que ocupa la plaza en primera. El Girona será rival de la Unión Deportiva la próxima temporada y tendrá que buscar en el mercado, como viene haciendo en la última temporada, sobre todo de jugadores jóvenes que pueden llegar seguidos, jugadores con proyección de segunda o segunda división B, y que puedan dar ese salto de calidad en la Unión Deportiva, que puedan tener los minutos que le hace falta para que también cojan experiencia en una categoría dentro de lo que es la Liga de Fútbol Profesional. Veremos cuáles son los pasos, los movimientos de la Unión Deportiva, que ha concretado 2 fichajes, el de Ferigra, un central que proviene de la cantera del Barça, aunque las últimas temporadas ha estado en Italia, y también el caso de Unai Veiga, que viene de la Real Sociedad B, que firma también por 3 temporadas con la Unión Deportiva. A todo ello habrá que unir a algún jugador del filial que se pueda quedar en la primera plantilla de la Unión Deportiva, pero eso sí, para ser un proyecto ambicioso, por lo menos para intentar estar codeándote con la parte alta de la tabla, con las 6 primeras plazas para jugar promoción de ascenso, hacen falta también jugadores con experiencia, jugadores veteranos, jugadores que conozcan una categoría tan difícil, tan competitiva y tan complicada como es la segunda división del fútbol español. Menos de 2 semanas, insistimos, para que comience ya la pretemporada de la Unión Deportiva Las Palmas. Estamos ya en la cuenta atrás, que llegue el 5 de julio y vamos ya al conjunto amarillo a preparar la próxima campaña.
Oh, ¿qué tal? ¿Y ahora Barbra Streisand encochinada con todo lo que se ha montado con la Superliga? ¿Y usted todo lo que le han dicho a Florentino Pérez ni que fuera nada nuevo? ¿Desde cuándo llevo yo de Superliga con los muchachitos del kilómetro 13 y hasta ahora ninguno se me ha echado para atrás? Claro, no hay punto de comparación con los muchachitos de aquí, con los ingleses o los italianos. Pásate por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tu cochito lo merece.
Por cierto, hoy se cumplen 6 años del último ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas a la primera división. Hoy, 21 de junio del 2021, tendríamos que irnos 6 años hacia atrás, 21 de junio del 2015, cuando la Unión Deportiva Las Palmas, recuerden, le ganaba 2-0 al Zaragoza en el partido de vuelta de la última eliminatoria. Había quedado 3-1 frente al equipo maño en la Romareda. Ganó 2-0 con tanto de Roque Mesa y el último, prácticamente acabando el partido, de Araujo. El 11 que sacó en aquel momento el técnico Paco Herrera era formado por Castro en la portería, David Simón, David García y Tami Artiles, y Ángel López en defensa, por delante con Javi Castellano, Roque Mesa, Jonathan Viera, Julio, arriba con Adrúbal y Sergio Ezequiel Araujo. También jugaron algunos minutos durante el partido Hernán, Ortuño y Marcelo Silva. Fíjense en el 11 de la Unión Deportiva, muchísimos jugadores gran canario: David García, Aitami Artiles, Ángel López, Javi Castellano, Roque Mesa, Jonathan Viera y Adrúbal, dentro del 11 de ese día, de esa fecha, que va a pasar lógicamente a la historia porque es uno de los 6 ascensos que ha tenido la Unión Deportiva Las Palmas a la primera división, en este caso el último y el más reciente, el 21 de junio de 2015. Hoy es 21 de junio del 2021, es decir, hoy se cumplen 6 años de esa jornada, de ese día, de esa victoria de la Unión Deportiva ante el Real Zaragoza. 2:22 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas. ICOT, Hospital Ciudad de Telde. Recupérate del ictus. Recupera tu vida.
Porque somos gente de mar, vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Ven a FIMAR, Feria Internacional del Mar, del 2 al 4 de julio en el puerto deportivo Marina Las Palmas. Adquiere tu acceso gratuito en feriainternacionaldelmar.com y descubre las novedades de esta edición. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. 2 y 23 de la tarde, después hablaremos de Catarina Pavlovic, el fichaje del Rocasa Gran Canaria, y escucharemos al técnico, a Robert Cuesta, analizar lo que puede suceder la próxima temporada y sobre todo hablar de este fichaje, la última incorporación de momento del conjunto Gran Canario. Pero ahora vamos a hablar de baloncesto, mucho que analizar en torno al mundo de la canasta. Anicel Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juanfran, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Feliz de volver a charlar con todo el mundo, con Pepón, contigo, y nada, a disfrutar.
Igualmente. Pepón Artiles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera cuestión que le quería hacer, Pepón, Anicet, es la convocatoria de la selección española, la que ha hecho Sergio Escariolo, 18 jugadores. No sé si le sorprende algún jugador que no esté o algún jugador que esté en esa convocatoria.
Es evidentemente, primero, un bendito problema que tiene el seleccionador y la FED para elegir a los jugadores para la selección masculina, pero 18 son 18 jugadores con mucho talento, y con la proximidad de las fechas para las Olimpiadas, yo creo que son los 18 que tenían que preseleccionar, ¿no? Porque hay bastante talento en España, en casi todos los puestos, excepto los dos Gasol, que son los unicornios del baloncesto español desde hace varios lustros, ¿no? Para mí, yo creo que están todos los que están en mejor forma y los que tienen que estar preseleccionados para luego hacer méritos para quedarse entre los 12 finalistas.
¿Qué te parece la convocatoria, Pepón, la que ha hecho Escariolo?
Yo creo que es lo que más o menos se esperaba, ¿no? Después habrá gente que dirá este sí, este no, pero bueno, dentro de una lógica, más del 85-90% de, creo yo, de la gente, contaba con esos jugadores. A partir de ahí, pensar si puede haber alguno que no debería estar, otros que sí, yo creo que ya es un tema del seleccionador también, por un montón de cuestiones de feeling y de trayectoria.
¿Le sorprende también el caso de Pau Gasol, que esté en la selección entre los 18?
No, para nada, Juanfran. Pau Gasol tiene que estar. Pau Gasol es un emblema, un modelo para muchos de los deportistas en España y sobre todo en el baloncesto. Y luego, evidentemente, una persona que tiene y ha tenido esa trayectoria, pues debe estar, porque yo creo que lo bueno del deporte y de todo, ¿no?, de la sociedad, siempre es hacer un homenaje y dar un reconocimiento a los que han hecho una contribución extraordinaria, y no hay ninguna duda, ¿no? Yo siempre mis referencias para en seminarios, en conferencias, en charlas con cualquier persona que tiene que ver con los valores del deporte, para mí son Pau Gasol y Rafa Nadal y Carolina Marín, ¿no? Y sí, para mí, duda. Pau Gasol ha hecho méritos por volver de su lesión de 2 años de estar luchando con la decisión o no, la recuperación y intentar pues cuidarse físicamente, volver en la Liga ACB con el Fútbol Club Barcelona y luego trabajar de forma paulatina, pero muy bien calculado cada minuto que ha disfrutado, ir y trabajar con el segundo equipo y luego mostrar que está volviendo a muy alto nivel, ¿no? Y yo creo que está ahora en una buena fase para que su rendimiento óptimo llegue justo durante las Olimpiadas de Tokio. Para mí, muy merecido, y debe estar Pau Gasol.
Sobre todo por los minutos, Pepón, de calidad, cuando ha salido en el Barça, demostrando que es un jugador con un talento extraordinario, ¿no?
Hombre, yo, vamos a ver, yo te soy sincero, es decir, a mí se lo he dejado clarísimo, es decir, cualquier persona que sea un verdadero amante del deporte y un verdadero amante del baloncesto y de cualquier deporte, ¿vale? Tiene que mirar por encima los valores del deportista, ¿no? Yo creo que Pau ha hecho un final de temporada a minutos con una disponibilidad del 100%, sin ningún tipo de queja, está en el Barcelona, en algunos partidos ha sido una pieza fundamental, envergadura, altura y lo que es y lo que puede aportar, y después el resto de cosas que ya comentaba Nicet, ¿no? Es decir, que yo para mí está ahí merecidamente, por todo, por lo deportivo y por lo personal, y porque además es la imagen y la marca de un deporte en nuestro país, ¿no? Yo creo que es muy, muy, muy importante eso, ¿no? Yo hablamos de los que están a día de hoy, pero de los de atrás. Yo siempre he dicho lo mismo, es decir, la historia del deporte la han creado deportistas, es decir, no la han creado ni cosas externas, ni políticos, ni nada, ¿no? Crean los deportistas, los entrenadores, los directivos, todas esas personas que están ahí dentro son los que crean un poco, pero la gran imagen del deporte en general es realmente el rematador, vamos a llamar, ¿no? Que es el deportista, y Gasol está ahí con méritos propios y su hermano tendría que estar, y así muchos jugadores, después jugadores que ya su rendimiento por lesiones o lo que sea ya no están y van desapareciendo de esa línea, pero siempre tienen que ser recordados. Yo odio las comparaciones entre antaño y ahora y todo esto. Para mí todos han sido en momentos diferentes grandes deportistas y yo creo que todos los que vimos el deporte de una manera parcial, totalmente, sin colores y sin nada, yo creo que somos afortunados.
Sin duda. ¿Le sorprende la victoria del Breogán, que haya ascendido a la Liga ACB, cuando todo parecía que por lo menos el favorito Anicet era el Granada?
Bueno, haces la pregunta a la persona equivocada. Para mí, por supuesto, Galicia mola, Galicia calidades, y pues si no puedes elogiar Ferrol, por lo menos que acompañe el Obradoiro, pues el Breogán de Lugo, ¿no? Y eso, ahí hay mucha gente, tanto Pepón como yo, pues le tenemos mucho cariño, pues gente como Manuel Sánchez, Chito Díaz, etcétera, que está en la directiva del Breogán, y luego así es el deporte, ¿no? Y es el baloncesto. Hasta el final hay que dar a cada uno de los dos adversarios, pues las apuestas para poder ganar, ¿no? Y a mí no me sorprende porque, bueno, han hecho un muy buen equipo, han hecho una muy buena temporada para estar ahí en esa fase final. Felicitar al Granada por luchar desde en los últimos 5 o 6 años por estar en esa con esa posibilidad de dar un paso hacia arriba, hacia la ACB, pero bueno, por los partidos que hemos visto, cualquiera de los dos equipos podían ganar, y eso es lo bonito del deporte, ¿no? Al final pues hay un ganador y ya está, se aplaude y se da su mérito y su espacio al ganador, en este caso, que es el Breogán de Lugo, ¿no? A mí me alegro porque en Galicia pues se va a disfrutar en Santiago y en Lugo de baloncesto ACB.
Además, un histórico, Pepón, el Breogán, suena a histórico del básquet, ¿no?
Histórico de toda la vida, es decir, es que al final, sí, sí. Además suben dos, vamos a ver, en este caso Breogán, eran dos de los dos que estaban jugando a la final, eran de los pocos que quizás a corto plazo son capaces de generar una estructura lo suficientemente atractiva y reunir todos los requisitos para poder subir, porque después viene ahora viene un periodo complicado, como siempre, ¿no? Pero bueno, yo me alegro que sea Breogán, que hubiese sido Granada también, pero también tiene una cosa, es decir, son dos equipos que, imagínate, yo jugué cuando era Osimesa, jugué contra Granada, es decir, ya hablamos, y ya no te hablo de Leche Río Breogán o antaño, es decir, yo tuve la fortuna de jugar contra ese señor cuando estaba en Ferrol, ¿sabes? Jugaba más, menos, pero yo siempre digo lo mismo, es decir, se te caía la baba, ¿sabes? Es decir, de ver jugadores de ese tipo, y son clubes que además tienen una trayectoria, yo creo que es de esas ciudades de las que deberían tener baloncesto, yo en ACB. Yo lo tengo clarísimo, tanto una como otra deben tener baloncesto en ACB.
El Granada es más conocido quizás por los últimos años, ¿no? El Breogán es más histórico dentro de lo que es la competición de estar arriba.
El Granada, como lo ha comentado Pepón, obviamente con el Osimesa ha habido jugadores, entrenadores también, pues con mucha, mucha historia y mucha presencia en el baloncesto. Evidentemente el Breogán ha tenido mucho más recorrido y trayectoria en el baloncesto, pues ACB y de alto nivel. Y para mí es muy bonito que hayamos podido disfrutar de esta final, es muy bonito que se haya podido concluir la liga y que esos dos equipos pues hayan tenido teniendo esta oportunidad de poder subir y ascender a la Liga ACB, ¿no? Y luego, pues, hay una cosa clave que acaba de comentar Pepón, que cada ciudad y cada club tenga realmente la posibilidad y los recursos para construir una estructura para estar en la Liga ACB, porque eso es deporte profesional y hay que poder estar para pretender competir arriba y pretender ser un club, sociedad anónima, deportiva, lo que sea un club profesional de baloncesto. El entorno tiene que darte para que puedas soportar esta empresa, ¿no? Porque eso es una industria y hace falta tener la estructura para ello y el entorno que sea capaz de soportar y de aguantar, pues, ese proyecto deportivo profesional, ¿no?
Lo que nos toca más de cerca, Pepón, el Herbalife Gran Canaria, lo comentaba Willy Villar aquí en la cadena COPE, hasta el 30 de junio de manera unilateral tienen para romper los contratos tanto André Brissi como también Matt Costello. Parece que Matt Costello podría ir o que podría estar cerca de Baskonia, pero de momento oficial no hay nada, está todo muy parado.
Está todo muy parado porque la situación en general es complicada, ¿vale? Que sí, aquí podemos hablar de muchos rumores y de muchos rumores y lo que dicen o dejan de decir, pero después todos los equipos van a verse en una situación complicada para poder empezar a analizar el mercado y hacer estudios, ¿no? Es decir, yo creo que en el tema de Costello y de Albisit son dos jugadores que pertenecen al Club Baloncesto Gran Canaria. Dios dirá lo que pasa de aquí al día 30 de junio, pero ya te digo, yo creo que todo va a ser muy lento en general, ¿vale? No creo que el mercado vaya a ser un mercado que venga al alza, ¿no? Después con rumores por todos lados, que si China va a cerrar la liga a jugadores extranjeros, te pegas a sumar, que si muchos de esos jugadores terminarán en Europa, hay muchos rumores, y después todos los equipos a nivel europeo, ¿no? Yo creo que muchos equipos todavía no saben lo que va a pasar y cómo va a pasar, ¿no? Creo que va a ser un verano movidito en todos los aspectos, ¿no? En las categorías inferiores, por ejemplo, en las categorías FEP, por ejemplo, LED Plata y LED Oro, pasará tres cuartos lo mismo. Equipos que han ascendido y están renunciando, equipos que descendieron quieren coger la plaza de otro. Es decir, no, es complicado. Yo ya lo llevo diciendo todo el año. Va a ser un verano muy, muy, muy complicado y donde muchos equipos tendrán que, por desgracia para ellos y por fortuna para muchos, tendrán que apostar por jugadores jóvenes y por canteras.
El caso del Gran Canaria, en este caso, Pepón, ¿no? Porque además lo confirmó también Willy Villar, que va a seguir el LEP, que va a seguir en el club, van a seguir con ese equipo.
Es que si no, no tiene sentido, ¿vale? Es decir, que no para mí era un sinsentido. Ya solo el rumor, yo creo que no tenía ni pies ni cabeza, ¿vale? Es decir, desaparecer el equipo después de lo que ha costado llegar a estar ahí, ¿no? Y una competición, sobre todo porque, por ejemplo, Barça ha renunciado a jugar en el Oro, se lo ha seguido a Lleida, al otro lado. Estamos hablando de ciudades que están muy cercanas una a la otra. Entonces yo puedo renunciar, cedo la plaza mía a uno que está a 80 kilómetros mío, pero puedo ceder jugadores también. Sabes que todo es mucho más factible, los desplazamientos de esos jugadores no son fuera de su entorno más cercano, y en cambio nosotros a cerrar esa puerta sería un poco pues acabar con todo, que va a jugar en Liga EVA. Si Liga EVA para un equipo canario le cuesta casi menos el canon de entrada y otras cosas, le cuesta casi lo mismo que jugar en LED Oro, por ejemplo, o LED Plata. Hay una diferencia abismal, pero entre la EVA y la LED Plata no hay tanta diferencia en salarios y todo. Con lo cual yo creo que el club ha optado por el camino menos drástico de cara a la galería, porque jugar en Liga Autonómica, por desgracia, si a la EVA está muy venida menos, ¿vale? De acuerdo, que vuelvo y repito, que debería ser una categoría de formación y donde quizá la mayor parte de los jugadores, incluidos los extranjeros, no deberían superar una cierta edad, ¿vale? No es una limitación por castigar a nadie, sino porque realmente es una liga de formación, además, su nombre lo indica. Y en el caso de Gran Canaria, yo creo que hubiese sido un error bajar.
Lo que dice Pepón, la mejor decisión para lo que es un club ACB, como lo estamos diciendo, son empresas, son entidades. Evidentemente, el gran apoyo estructural e institucional es el Cabildo. Entonces, pues hay un tema identitario con lo que es todo Gran Canaria. Y es fundamental que las familias en Gran Canaria vean que mi hija, mi hijo se van a formar en el club de la isla, en el club de Las Palmas, en el club de Gran Canaria, que representa a todo el mundo, que luego va a proyectar el nombre de la isla por España adelante y por el mundo adelante cuando compite a nivel internacional. Y luego, pues, es el mejor proceso para poder formar nuestros jugadores y abaratar los costes. Hay una cosa que Pepón señala y acaba de señalar y señala mucho, que es el coste de poder mantener la estructura del club. Entonces, yo, para la Liga ACB, sí, los jugadores que van a componer la plantilla en gran medida de la Liga ACB, del equipo de la plantilla ACB provienen de nuestra cantera, es un mejor uso de los recursos puestos a disposición de la entidad por parte de los que mayormente contribuyen, ¿no? Que son entidades de la ciudad, instituciones de la isla, y que pues se verá con mejores ojos si tenemos los mejores entrenadores, la mejor formación para formar a los mejores jóvenes, que luego se le puede encaminar con la gente identificándose con esos jóvenes, estando ellos después con posibilidad de estar en la primera plantilla, ¿no? Entonces es lo más responsable y lo más estratégico tener un equipo LEB plata para que el salto de los jóvenes para la plantilla del Gran Canaria Herbalife Liga ACB, pues el salto sea el menor posible y sea el más favorecedor posible para que los jugadores puedan rendir y seguir formándose, ¿no? Eso es la lógica. El rumor que se generó a veces se puede hacer de forma estratégica para ver si realmente hay los apoyos en la isla para el proyecto LEB Plata, ¿no? Pero bueno, claro, va a haber muchos cambios durante este verano en todos los estamentos deportivos en España.
La Eurocup, Pepón, ya está confirmado que el Gran Canaria va a jugar esa competición europea y que va a ser un equipo, yo no sé el presupuesto que va a tener, todavía no se ha cerrado este ejercicio con déficit, pero que por ejemplo se rumorea que quieren fichar a Pustoboy, el pivo del Barça, es decir, que va a tener un presupuesto, si no parecido, similar al de este año.
Vuelvo y te repito, rumores. Unicaja también lo quiere, el otro lo quiere, rumores. Es decir, al final lo que está clarísimo es que hay un déficit de casi 1.800.000. Ya se dice abiertamente que no hay ningún problema, que ya lo tengo aprobado y que está todo ok, y que ya tenemos el dinero y que se tapa el agujero y que no pasa absolutamente nada, que podemos ir viajando a la luna, que ese agujero está tapado, ¿vale? De acuerdo. El sueño en vender, que va a ser una temporada ilusionante, es una frase muy típica en algunos momentos, pero que realmente yo creo que debería haber sido un poquito más comedida, ¿vale? La ilusión se verá conforme vaya transcurriendo la temporada, conforme vaya transcurriendo todo, y los fichajes al final, yo soy de los que pienso que este año va a haber un montón de jugadores de un cierto nivel, ¿vale? Nivel medio-alto, que van a estar purgando por muchos clubes porque realmente va a haber muchos recortes hasta en las grandes plantillas, ¿no? Entonces va a haber equipos como el Madrid, el Barcelona y otros en general, ¿vale? Que irán dejando jugadores por medio, que han sido jugadores que han tenido una trayectoria importantísima en la Liga ACB, que vienen un poco, en algunos casos como Mustoboy, que han sido un jugador que no ha tenido casi ningún recorrido en el Barcelona y que es una apuesta arriesgada, muy, muy arriesgada. Nosotros tenemos que ir con mucho cuidado. Yo espero que el presupuesto, yo creo que sea acorde a las circunstancias de cómo está la situación. Yo no creo que sería ilógico totalmente, sigo diciéndolo abiertamente, ¿no? Que se siga apostando ahí por unas cantidades económicas brutales y seguir tapando agujeros. Yo creo que habría que ser un poco más comedido, ajustarte más a lo que es la realidad de números para no encontrarte con esos agujeros al final. No creo que sea tan complicado cuando son empresas que tienen de lo mejorcito a nivel contable que puede haber ahora mismo en Canarias, ¿vale? Y segundo, el tema de empezar bien o mal, yo tengo claro una cosa. El año pasado tuvimos un 70% de la temporada que fue una calamidad total, ¿vale? Tuvimos un 30% que gracias a Dios todo salió mejor y nos quitamos el mal sabor de boca, pero a mí nunca me quedó un caramelo tipo bombón de primerísima calidad en la boca al final de la temporada, porque tienes que recordar todo lo que ha pasado durante la temporada. Y después la suerte que va a tener el entrenador, el director deportivo y el club, es que después de los fiascos, de todos los fichajes que se hicieron el año pasado, porque casi todos fueron fiascos, este año el acierto va a ser casi seguro mejor que el del año pasado, ¿no? Tendría que salir muy mal la cosa, porque si sale peor no nos puede ir, ¿vale? No nos puede ir. El año pasado todas las apuestas importantes terminaron casi todas fuera del club, ¿vale? Casi todas fuera del club. El resto eran jugadores renovados. Yo ya te digo, creo que es muy apresurado decir, yo creo que el mercado va a ser un mercado donde puedes tener suerte porque va a haber muchos jugadores que van a caer, pero yo creo que hay dos equipos en la Liga ACB, dos o tres, ¿vale? Sobre todo dos. Yo creo que hay dos equipos como Unicaja y Gran Canaria que van a estar muy atentos al pesque de esos jugadores importantes que van a bajar caché y que van a quedarse un poco libres en el mercado e intentar pescar ahí, ¿no? Y después va a haber equipos como otros, como Manresa y todos los equipos de la parte baja, Bilbao y todos estos que han estado ahí, que lo que harán será intentar pescar algunas otras perlas de las que puedan aparecer de sorpresa, como siempre ha hecho Obradoiro, que comentaba hace un poquito, que es un club que además parecía que no iba a renovar el entrenador y también lo ha renovado, con lo cual es una apuesta segura también para la temporada que viene.
Por cierto, el Unicaja no va a estar en la Eurocup, Anicet, va a estar en la Champions. ¿Es una cuestión económica?
Es una decisión responsable en cuanto a proyecto empresarial, porque participar en la Eurocup es una competición con el caramelo de lo que es la Euroliga, pero evidentemente en la Euroliga también va a haber muchos cambios, ¿no? Como lo señala Pepón. La situación, por ejemplo, de Jordi Bertomeu en lo que es la Euroliga, se ve que se está cambiando, se está alterando y que los clubes están tomando más las riendas, porque eso es un negocio, son empresas y necesitan encontrar siempre rentabilidad y mantener lo que son los números donde se tiene que estar, ¿no? Entonces, para el Unicaja, la mejor decisión para no estar jugando o compitiendo en una zona que está en un limbo, que es el Eurocup para lo que es el Unicaja y su historia, es jugar en una liga donde, en una competición donde pues hay más garantía de protección, de proteccionismo en cuanto al dinero que uno puede ingresar o los gastos, cómo se pueden controlar en la Basketball Champions League de la FIBA, pues se favorece más la competición nacional, ¿vale? No se perjudica el calendario de la competición nacional y luego el retorno en la participación en la Basketball Champions League, pues es más razonable y te permite como club mantener siempre un nivel de ingresos como lo han hecho pues tanto el Lenovo Tenerife como el Burgos, el Heredia Burgos, donde pues los clubes tienen una garantía de poder seguir compitiendo a nivel internacional, aunque para mucha gente no sea muy sexy competir ahí, pero hay muchos grandes clubes que se están alineando en lo que es la Basketball Champions League. Para el Unicaja es una cuestión de dinero, porque como lo sabemos todos, la Fundación Unicaja y el banco han anunciado que iban a reducir de forma sustancial lo que es su aporte al presupuesto operativo del club. Entonces pues hay que tomar decisión seria y responsable de competir en una competición que te permite un retorno, pero te permite seguir teniendo esa exposición internacional, ¿no? En competición internacional. Muchos clubes en la ACB lo han hecho, el Lenovo Tenerife, el Burgos lo han hecho con bastantes éxitos, aunque no suene sexy, eso no hay que andarse con historias. Si yo tengo 1,000 pesetas, tengo que gastar 900 o 1,000 pesetas. No puedo pretender gastar mucho más porque los presupuestos de la Euroliga y hasta los de Eurocup son irreales, no se corresponden a lo que es el mercado real.
Claro, sobre todo económicamente, Pepón, a lo mejor al Gran Canaria en un momento determinado le interesaría jugar la Basketball Champions League, ¿no?
La frase es básica, es decir, si tenía 9 y me gasto 10,800, ¿vale? No tiene sentido. Si quiero entrar en una dinámica de ser coherente con números, con situación y la realidad que hay, que es un agujero brutal de esta temporada y de años anteriores, que también ha habido que meter dinero a última hora, ¿vale? Si eres real, vas a una competición que supuestamente es peor competición, vamos a decir, pero lo que dice Anicet, te da un montón de oxígeno para otras cosas, para que los jugadores más jóvenes jueguen con algunos equipos que en algún momento dado son menos competitivos hasta que llegas a pasar por ciertas fases de la liga. Te permite unos viajes que a lo mejor son mucho más sencillos, más básicos, se dividen en bastantes más conferencias, todo diferente, el nivel competitivo es mucho menor, llegas más allá. Al final, esto es como todo, es decir, si eres feo y te vistes fatal y vas tal, dices, ya puedes estar donde estás que eres feo, pero si tú estás en una competición que es algo fea, pero para colmo te permite tener un traje muy bonito, que te hace llegar lejos, que el aficionado se enganche y dice, vamos a jugar, tal. Todo eso tiene matices muy, muy, muy importantes. Yo creo que se ha tomado una decisión, otra vez, son decisiones que toman las personas que están dentro de ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo tengo claro que si no supieran que el agujero se iba a tapar y que para cuándo se tapa con dinero que no es del año próximo, la temporada próxima, sino con dinero que pongo extra y sigo poniendo, al final yo a mi hijo le doy 10 euros, pero si cuando sale por la puerta me dicen, mira, igual con esto no me dan, me da 2, 3 euros más, pues cada vez que sale, al día de la semana se entra, a lo mejor me pide que le dé 13. Entonces al final llega un momento en el cual tú tienes que tomar decisiones, y decisiones drásticas que pueden ser positivas para el futuro. Cuidado, porque a veces decisiones drásticas de ese tipo pueden ser muy positivas
positivas para el futuro. Entonces, hay clubes que no han entrado en decisiones drásticas o familias, cuando tú tienes unos números y tienes que entrar en decisiones drásticas, no vamos de vacaciones ni vamos aquí porque vamos justo. Oye, al final, dentro de 4 años igual te vas a un sitio espectacular y todo el mundo dice, mira, y esto es como lo han hecho y tal. ¿Por qué? Porque han sabido gestionar su economía. Y tenemos un gran problema. Yo creo que estamos en un club en el cual las partes siempre llegan a un punto de encuentro. La parte del club y la parte de quien pone la mayor parte de los recursos económicos. Siempre llegan a un punto de encuentro, pero ese punto de encuentro está siempre de parte del niño y que papá pone el dinero. Entonces, por experiencia, en la vida, todo lo que el niño saca de más al papá puede generar en muchísimos casos vicios ocultos, mala gestión y problemas en un futuro. Yo creo que para mí, y no es porque sea Unicaja, si hubiese sido otro diría lo mismo, y si lo hubiese hecho el Gran Canaria lo hubiese hecho lo mismo, pero con los agujeros que hay, seguir poniendo dinero y no tomar decisiones quizás un poco más feas al principio, pero que quizás en enero o febrero va a ser la bomba porque vas a estar jugando semifinales o final o ya te vas a estar metiendo, yo creo que hubiese sido lo correcto. Yo, pero vamos, claro, al final mucha gente a mí me ve como algo muy drástico para todos, ¿sabes? Y todo lo contrario, creo que siempre analizo las cosas desde un prisma para todos, para todas las partes. Yo creo que ahí hemos dado otra vez un pasito a darle la manita al niño para que el niño siga haciendo lo que le da la gana.
Claro. Pues sí, totalmente de acuerdo.
Muy bien analizado y apuntillado por parte de Pepón, ¿no? En esta, lo que es la temporada pasada, esta temporada, con todas las circunstancias COVID-19, evidentemente muchas empresas ya no pueden ni invertir ni contribuir a lo que es, pues, los valores o la imagen asociado a lo que es la Liga ACB, a la competición, a un deporte, al baloncesto y al Club Gran Canaria Herbalife, ¿no? Entonces, para hacerlo de forma responsable, como se ha tomado la decisión aquí en Málaga, aunque hay muchos cambios que tienen que llegar, es que sabemos que no vamos a tener los mismos ingresos o capacidad de venta de derechos por la televisión, se ve condicionado, o capacidad de que tanto las instituciones como las empresas privadas puedan aportar, contribuir y asociarse al deporte. Ya no se puede hacer esa previsión, no se puede anticipar uno a temporadas o épocas de bonanza, ¿no? Entonces, ahora estamos en economía de guerra y hay que gestionar las cosas con responsabilidad, ¿no? Como lo ha comentado ahora Pepón. Entonces, ir ahora y dar como un paso hacia atrás, aparentemente, ¿eh? Porque para mí el baloncesto siempre es baloncesto y se compite contra adversarios y oponentes que ellos también quieren ganar. Y hay muy buenos jugadores en muchos sitios, ¿no? No todos están en el Madrid, el Barça, el Fenerbahce, el CSKA, Moscú. Hay muy buenos jugadores de baloncesto y buenos entrenadores en todas partes, que puede competir bien, pero luego a largo plazo cubres y tapas tus agujeros sin necesidad de el caramelito, este apoyo que da papá o mamá al niño. Entonces, pues te permite construir de cara al futuro. Lo han hecho el Lenovo Tenerife y lo ha hecho el Herediano Burgos.
Pues sí. Pepón Artiles y Anicel Labodrama, un abrazo para los dos, cuídense mucho, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un fuerte abrazo, hasta luego a todos.
Igualmente, gracias.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Hasta luego. Pepón Artiles y Anicet Labodrama analizando el baloncesto, un lujazo tenerlo a los dos y analizar todo el mundo del básquet. Bueno, hemos hablado de la selección española, de equipos, clubes en concreto, de jugadores en particular, toda la actualidad del baloncesto. 2:52 de la tarde, vuelta de pausa. Les contamos más cosas. Tenemos que escuchar al presidente de la Federación Española de Balonmano, porque el pasado fin de semana se disputó el torneo internacional de balonmano playa aquí en Las Palmas de Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Tienes un proyecto empresarial? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con la presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
ECANSA te abre la puerta a formarte en hostelería con una oferta a la altura de los centros internacionales de más prestigio. Fórmate con los mejores desde el primer día en un hotel real.
Máxima inserción laboral, con más de 100 becas a tu alcance y más de 750 horas en inglés y alemán. Prepárate desde Canarias para el mundo. Infórmate en www.ecansa.com.
refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2 y 53 de la tarde vamos a escuchar a Francisco Blázquez. Recuerden que se disputó aquí en Las Palmas de Gran Canaria el Torneo Internacional de España de Balonmano Playa. Estuvo la selección española de Balonmano Playa masculina, también la selección española de Balonmano Playa femenina. Vamos a escuchar a Francisco Blázquez.
Pues yo creo que se ha visto, ¿no? Grandísimo nivel de los participantes. Una selección, un torneo muy competido. Una selección española que ha estado en la final tanto en masculino como en femenino. Hemos conseguido un oro, hemos conseguido una plata. Lo que bueno, que sea la antesala también de un gran campeonato de Europa. Ya he dicho en distintos medios que era importantísimo la preparación, el tener unos buenos rivales, pero sobre todo en un entorno maravilloso, especial como es Canarias, como es Gran Canaria, para intentar llegar con la mejor de las formas a ese campeonato de Europa. De las derrotas siempre se aprende, siempre coges algo positivo que te marca también un poco el destino, ¿no? Es aprender de esos pequeños errores, esas pequeñas fases que hemos pasado, que hemos no estado en la forma que nosotros estamos acostumbrados, y es importante que con esos principios, esos conceptos, vayamos encarados de cara al futuro para ese campeonato de Europa, mantener y resolver esas pequeñas dudas. Luego, los chicos también hemos tenido nuestras fases, nuestros complementos, y a partir de ahí trabajar al máximo. Creo que Canarias y Gran Canaria nos ha dado todo, nos ha ofrecido una ubicación magnífica, un hotel magnífico, hemos estado maravillosamente, y esperemos poder retornar al país, poder retornar a España con un gran éxito en ese campeonato de Europa que celebramos en Bulgaria. Forma parte de la historia y forma parte de este complemento, ¿no? Yo creo que de Gran Canaria, de las Islas Canarias, han salido grandísimos jugadores, jugadoras, árbitros, entrenadores, clubes, y creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea para mantener este grandísimo nivel. Creo que lo importante en la realización de eventos deportivos, que el turismo deportivo sea una realidad, que el deporte podamos revitalizar también esos factores tan dañados de la sociedad en estos momentos, y sobre todo que trabajemos al máximo para crear un entorno social y magnífico.
Por cierto, que no solo se celebró el torneo internacional de balonmano playa aquí en Las Palmas de Gran Canaria, sino el torneo internacional, la Challenge VIP Cup, también se celebró aquí en la isla de Gran Canaria. Se disputó viernes, sábado y domingo. Auténtico éxito, tanto en la playa de las canteras como en la playa de Carabaneras, lo que fue ese torneo de balonmano y de voleibol, y torneos internacionales el pasado fin de semana. En la segunda división del fútbol español finalizó la temporada, ya la 2020-2021. Se jugó el partido de vuelta de la última eliminatoria para conocer el equipo que ascendía a primera y va a acompañar al Español y al Mallorca a la primera división, y es el Rayo Vallecano. Había caído 1-2 en la ida, había caído en Vallecas el conjunto madrileño, y venció en Montilivi, en tierras catalanas, frente al Girona, 0-2. Y eso que acabó el partido con un futbolista menos, el Rayo Vallecano, equipo de la primera división del fútbol español, mientras que el Girona será rival de la Unión Deportiva Las Palmas la próxima temporada en la categoría de plata. Y también hoy tenemos Eurocopa, lo que va a ser la última jornada del grupo entre Ucrania y Austria, que se juega a partir de las 5 de la tarde, la misma hora para el partido entre Macedonia del Norte frente a Países Bajos. Y a las 8 de la noche también se juega, horario unificado, otro grupo, el Rusia-Dinamarca y Finlandia contra Bélgica. Es decir, que varios partidos para la jornada de hoy: Ucrania-Austria, Macedonia del Norte, Países Bajos, Rusia-Dinamarca y Finlandia frente a Bélgica, dentro de lo que es la Eurocopa. Para mañana tenemos dos partidos a las 8 de la noche: el partido Croacia-Escocia y República Checa frente a Inglaterra. Y ojo al miércoles, porque ya le toca muy de cerca a la selección española. A partir de las 5 de la tarde, el miércoles, Suecia-Polonia y Eslovaquia-España. Debe ganar la selección española frente a Eslovaquia para clasificarse para la siguiente fase. También el miércoles, para las 8 de la noche, el otro grupo, Portugal frente a Francia, auténtico partidazo, y Alemania contra Hungría. Y ya el sábado será cuando arranquen los octavos de final de la Eurocopa en este año 2021. Partidos muy interesantes, porque ya se juega la última jornada, horario unificado, los dos encuentros de cada grupo. Hoy una jornada muy interesante, pero sobre todo la del miércoles, porque toca muy de cerca a España con esos partidos: Suecia-Polonia y Eslovaquia contra España, los dos encuentros a partir de las 5 de la tarde, y por supuesto se lo va a contar todo el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Un minuto y medio, cresta para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos.
No lo sé,
Y recuerden que el Rocasa Gran Canaria ha hecho oficial el fichaje de Katarina Pavlovic, lateral derecho, croata, internacional, y que llega a la fila del Rocasa de cara a la próxima temporada, la 2021-2022, el equipo que va a dirigir Robert Cuesta la próxima campaña, y muy pendientes del San Fernando ante el Tenisca, uno de los dos, o San Fernando o Tenisca, estará la próxima temporada en la segunda ref, es la última eliminatoria, ya de cara a conocer cómo va a quedar los grupos en la primera ref y en la segunda ref de cara a la próxima temporada. Es que está ya muy cerquita lo que es el comienzo de las pretemporadas de los diferentes equipos en la primera, en la segunda división y, por supuesto, en lo que antes era segunda B, la primera ref y la segunda ref. Un poquito más tarde va a arrancar lo que es la pretemporada del baloncesto, porque saben que además la liga comienza más tarde que la del fútbol. La de fútbol para el mes de agosto, posiblemente a finales del mes de septiembre, será cuando arranque lo que va a ser la campaña en la Liga ACB. Más deporte hoy a las 7:30 de la tarde, la Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde de lunes, como siempre, sean felices y sobre todo cuídense mucho. Hasta luego, chao. Aukolana.